Saludos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Enmandao. Mi nombre es Hernán Rosario y me acompaña hoy
otro jueves más aquí Alberto Guzmán en el podcast de Enmandao. Durante el día de hoy vamos a estar hablando diferentes temas relacionados con, ¿verdad?, con el mundo de la telefonía, de los teléfonos móviles. Vamos a estar hablando sobre las aplicaciones de mensaje. Vamos a hablar sobre nuevas herramientas o nuevas formas de jugar a través de Chrome o las Chromebooks. Hablaremos sobre aplicaciones de fotos, YouTube y mucho más. Así que, sin más preámbulos, comencemos.
Pues mira, Alberto, vamos a hablar primero sobre el tema que fue un poquito, causó un poco de sensación esta semana, y es que la compañía Nothing, que realmente es nada, es vistoso, que la compañía se llama Nada. Que la compañía se llama Nada. Anunció que fue creada por uno de los cofundadores de OnePlus, así que viene de una persona bastante, ¿verdad?, reconocida en el mundo de la industria de telefonía, y es que entonces anunciaron o hablaron de su próximo teléfono llamado Nothing Phone 1, o sea, el teléfono de la nada 1. Y aquí tenemos, no tenemos fotos del teléfono porque pues todavía lo quieren guardar un poquito.
No, espérate, que es nada.
Exacto, no es nada. No hay ningún teléfono. Aquí lo que tenemos son las pantallas de inicio y la pantalla de bloqueo. Así que esto es lo único que tenemos de este teléfono, pero la parte un poco importante es que podemos ver que ellos quieren hacer un teléfono súper minimalista. Así que en ese sentido, un poco similar a lo que hacía OnePlus, ¿no? Que era un teléfono bastante minimalista.
Una presentación un poco extraña, decirlo así.
Sí.
Bien extraña. Todo está basado en bolitas. Y este tratamiento de tecnología que tenían las películas de los 80 y de los 90, que era con bolitas, podías ver las pantallas en bolitas, todas las gráficas eran así en bolitas, y parece que, o sea, en circulitos, y parece que este teléfono va a estar enfocado en esa parte del minimalismo.
Sí,
súper minimalista. Lo que sí sabemos es que este teléfono va a ser con Android, obviamente, posiblemente va a ser Android puro, con algunas cosas extra que posiblemente le añada a la compañía, y va a tener un montón de, pero bastante RAM.
Sí,
ahora aparentemente. No hay nada específico.
Sí, claro. Aquí como pueden ver, la parte de los círculos que estaba mencionando Alberto, y es que tenemos aquí arriba un widget, ¿verdad?, que nos da información de tu próxima cita, la hora, el clima. En la pantalla de bloqueo tenemos la hora también y un widget de lo que tienes que hacer, ¿verdad?, tu próxima cita, tu próximo evento en el calendario. En el evento, como bien dijiste, Alberto, hablaron un poco de las especificaciones, pero realmente súper por encima, nada muy oficial, simplemente de que va a ser un teléfono súper rápido, mucho RAM, mucho procesamiento, pero seguramente lo que tendrá es, ¿verdad?, el procesador más reciente de Qualcomm, el Snapdragon 8 Generación 1, seguramente, aunque no lo tenemos específicamente, ¿verdad?, detallado de qué se va a hacer el procesador. Otra cosa de que el teléfono pudiéramos estar viendo es que está enfocado también en que sea buena cámara, todo lo que estamos viendo, ¿verdad?, en la parte reciente, ¿verdad?, de los teléfonos son bastante enfocados en la cámara y la parte de audio, porque la compañía tiene audífonos, y te acuerdas que hablamos sobre ellos. Se me escapa el nombre de los audífonos, pero son unos audífonos también bien minimalistas, prácticamente transparentes.
Claro.
Así que yo creo que el teléfono va a ser transparente, ¿no? ¿Qué tú crees? ¿Será transparente o no?
¿Te imaginas que en vez de que tenga una carcasa quizás como en cristal o quizás, o sea, un plástico color negro, pues que puedas ver todos los componentes del teléfono, que completamente el borde sea transparente, como eran los Game Boy, como era, no sé si recuerdas eso.
Claro, sí.
Los Tamagotchi también.
Muchas cosas en los 80, como estás diciendo, a principios de los 90, eran así ese color plástico transparente para que pudieras ver el interior de este equipo, ¿verdad?, electrónico. Aquí estamos viendo la presentación que están diciendo que hay un diseño icónico, y como ven aquí la parte de los puntos que estaba mencionando Alberto, pero no lo vemos en blind, la parte del teléfono, así que no sabemos si es que va a tener alguna de estas partes de los puntos en la parte trasera. Si nos dejamos llevar por los audífonos, pues podemos imaginar que va a ser transparente la parte trasera del teléfono, pero no sabemos si ese va a ser el diseño que estén adoptando en el teléfono, así como lo adoptaron también en los audífonos. La parte que queríamos hablar un poco aquí es que el creador, ¿verdad?, el fundador de la compañía Nothing o Nada, dice que quiere competir con Apple. ¿Qué tú crees, Alberto? ¿Podrá competir esta compañía con Apple o no?
Déjame poner esto. No, no sé, no sabría ni cómo explicar. Ok. Depende. Y me refiero a esto. Los OnePlus son excelentes teléfonos, pero hay cosas en donde ellos fallan. ¿Y sabes dónde es? En la presencia de mercado.
Claro.
Una de las cosas que posiblemente puede hacer que quizás nadie lo piensa cuando dice voy a competir con Apple. Claro, tú necesitas presencia de mercado y tú necesitas que las compañías ofrezcan tu teléfono y lo pongan como uno de los tops. Al
Claro.
mismo nivel que te ponen un Samsung Galaxy S22 Ultra o un iPhone 13 Pro Max. Ese es el nombre.
Ajá, sí.
Pues mira, no sé, todo depende de cuánto billete tenga la compañía para soltarle a las diferentes compañías de teléfono y también las promociones, porque si tú tienes un buen teléfono y no lo promocionas, pasa como múltiples productos que son excelentes y terminan quebrando porque no tuvieron forma de promocionarse. Así que no sé si esta compañía tenga todo el músculo que tiene Samsung para el mercadeo, porque,
No,
o
Apple,
sea, se
porque
ha dicho.
quieren competir con Apple.
Que, claro, o sea, más que Samsung, que se ha dicho que el presupuesto que Samsung gasta en publicidad es el presupuesto que tiene Nintendo, algo así era.
Una cosa, no me
Una
sorprendería.
cosa, o sea, así que no sé cómo lo harán, o sea, yo quisiera ver cómo lo logran, si es que ya tienen los acuerdos, ya si ya tienen los acuerdos pactados, o sea, hay que ver. Cuando ellos dicen que van a competir, pues.
O sea, la explicación de ellos para competir contra Apple es que ellos van a apostar a tener un ecosistema de productos utilizando tanto los productos que ellos creen como los productos que entonces también creen otras compañías de terceros. Así que ellos planifican unirse a compañías de terceros para entonces tener acceso a esos productos de terceros y, por ejemplo, tabletas, tener acceso a bombillas inteligentes o a otros equipos. Así que esa es la razón detrás por la cual entonces es que Nothing, ¿verdad? Esta compañía quiere competir contra Apple porque quiere tener el ecosistema de productos, bocinas inteligentes y mucho más, utilizando equipos de terceros. Pero obviamente eso nunca va a ser tan bueno como tener todos los equipos dentro de la propia compañía, como lo hace Apple con su iPad, su HomePod, su Apple Watch, etcétera, que es el trabajo que le ha dado a Samsung, que Samsung está trabajando con Windows para que entonces haya un poco más de integración entre sus teléfonos y sus computadoras, pero es un poco más difícil hacer eso que Apple, que hace sus propias computadoras. Así que vamos a ver qué va a pasar con
Hay
Nothing.
que
¿Qué tú crees de
ver,
esto?
hay que ver, todo depende, todo depende. Un ejemplo, toda la persona, o sea, toda persona que tiene un Galaxy, tiene esto que tengo aquí, los Galaxy Buds, y toda persona que tiene un iPhone y no tiene eso que Hernán tiene en las orejas ahora mismo, que son los AirPods, pues está desperdiciando, algo está fallando con esa persona, y es que la integración que tienen los audífonos en cómo funciona con las diferentes aplicaciones, hasta con la Mac, los puedo conectar y funciona de show. O sea,
Claro.
el toque y todo. Imagínate, si tú no produces tus propios dispositivos, pues esa integración no sé cómo la van a trabajar. Así que
Sí, va a estar
espero
en una
que.
pérdida, ¿verdad? Una desventaja comparado
Claro,
contra Samsung,
claro.
Apple, etcétera. Así que vamos a ver qué va a pasar. Se supone que en verano es que yo creo que veremos el lanzamiento, más información sobre este nuevo teléfono de Nothing, de nada. Así que vamos a ver si se hace realidad o no. Pero pasemos entonces al segundo tema del día de hoy, Alberto.
Hay una nueva función para YouTube, para la aplicación de YouTube, y es como un transcript que va a tener todo el video. Y es que los cambios en la aplicación de YouTube para móvil continúan. Esto básicamente te va a ayudar a encontrar los capítulos, pero no, yo no entiendo cómo esto va a beneficiar a que tú disfrutes mejor del contenido en YouTube cuando simplemente tú quieres o brincar los capítulos, o sea, saltarlo, o simplemente ver el video completo, pero tú no quieres leer el video en un transcript de ahí, a menos que sea una canción o quizás sea un tutorial, no, no sé, no sé.
Yo creo que puede ser una alternativa para las personas que realmente están buscando un video a través de la búsqueda, o sea que no tienen ningún interés con el canal o no están interesados en ese canal, sino
Claro.
que quieren una respuesta rápida. Entonces, a través de la transcripción del video, pues entonces pueden buscar esa respuesta cuando se está hablando sobre el tema, etcétera. Por el momento, yo nunca he usado esta función en la versión de escritorio, en la versión web de YouTube. Realmente ni sabía que existía, me acabo de enterar con este anuncio para la versión móvil. Pero aparentemente en la computadora tú puedes hacer búsqueda de palabras en la transcripción o en el libreto del video que estás viendo para que entonces te pueda ayudar a encontrar eso que estás buscando, pues con mucha más facilidad. Pero es como tú bien dices, ¿cuál entonces es el punto de ver entonces un video? Si lo que quieres es leer la información, pues para eso entonces busca la información en Google, en un artículo, etcétera. Y en YouTube, pues ves el video y disfrutas del video. Que es lo que yo pienso que entonces afecta a YouTube esta función, ¿no?
Yo creo que no, o sea, no es que lo afecta, es que yo creo que ellos saben, o sea, Google sabe que la gente usa YouTube como para, o sea, a ver cómo lo digo, o sea, la misma función que tiene Google, la tiene YouTube.
Claro.
Hay gente que dice, oh, voy para Google, o oh, no, miro un video en YouTube. YouTube es más fácil. O sea, es como si menos gente entra a Google. Cuando quieren hacer algo, por ejemplo, quiero saber cómo poner un marco, el marco de una puerta o poner una cerradura. ¿Lo vas a buscar en Google o lo vas a buscar en YouTube? ¿Cuál de las dos
Claro.
vas
Claro,
a buscarlo?
sí, YouTube es
Y
visual.
claro, YouTube es más visual y te suma que tienes las instrucciones escritas aquí. O sea, no, no sé. Quizás esa pueda ser la función que pueda tener, lo veo más lógico en los videos de música. Los videos musicales ya eso está. O sea, casi la gran mayoría de los artistas ponen la lírica de la canción debajo de la descripción.
Claro.
Pero aparte de eso, no, no sé, no lo encuentro como una, a menos que sea un audiobook o algo así.
Sí, puede
No, o sea,
ser.
no,
O
no
sea,
sé.
en mi opinión es que yo encuentro que los capítulos sí ayudan un poco a que la gente pueda encontrar la información específicamente de lo que está usando. Nosotros lo utilizamos en el canal con otros videos para dividir los pedazos. Por ejemplo, cuando hacemos comparativas, cuando hacemos reseñas, cuando hacemos videos de trucos, pues ponemos cada capítulo, cada truco, cada división del video para que la persona pueda entrar específicamente quizás a la parte que le interesa ver para facilitarle el trabajo. Pero a la misma vez, enseñar la transcripción del video, pues entonces también, en mi opinión, impacta el tiempo de ver el video. Y entonces, eso es lo que le gusta a YouTube, que la gente vea el video, porque si ve el video, ven anuncios. Entonces, si le estás dando exactamente todo específicamente dónde es que está lo que está buscando, hasta la palabra, pues yo creo que la gente entonces no va a ver el video, sino que simplemente va a buscar la palabra y va entonces a leer lo que dijo y ya, ni siquiera va a ver el video, no sé. Esa es la
Las
parte que la
personas
veo un poco
que.
complicada.
Yo creo que las personas que son creadores de contenido van a saber esto y no lo van a utilizar.
Ah, es que yo creo que no, yo creo que no es una opción. Yo creo que no es una opción. Él lo hace automático. Es lo que entiendo. Sí, es como
Ya, ahora me quedo ya. Ahora digo yo, me quedo muerto entonces.
Sí,
Mira,
sí, sí.
yo creo que el problema más grande aquí va a ser que esto no le va a beneficiar a la plataforma.
Por eso.
Como tú dices, esto no le beneficia a la plataforma. Así que,
Claro, no. Porque la gente va a
no
ver menos
sé,
YouTube.
yo posiblemente sea como muchos experimentos de YouTube que así como llegaron, así sean.
Vamos a ver qué pasará. Bueno, pasemos ahora a otra actualización, pero en vez de YouTube, otro servicio de Google bastante popular, Alberto, y sería entonces la parte
Claro.
de Google Foros que recibió una actualización y por primera vez, una de las pocas veces, llegó primero a Android, así que yo todavía no la tengo en mi iPhone. No sé si tú ya actualizaste o si lo tienes ya esta versión nueva de Google Foros en tu Android, pero trae
No,
varias cosas interesantes.
no lo he
No
actualizado
tiene.
todavía, pero según lo que dice, según esta nueva actualización, pues ahora va a ser la aplicación mucho más inteligente,
Sí.
que muchas personas la utilizan como la galería de fotos del teléfono, que
Claro.
sería lo más lógico. Si ese es mi cloud de fotos, ese es mi archivo de fotos en la nube, pues que yo la utilice como mi galería de fotos es hasta más lógico.
Claro, pero también debes recordar que los Pixel es la galería de fotos, porque no hay otra aplicación. Porque el Pixel, de cierta manera, funciona como el iPhone, que la aplicación de fotos es la aplicación de fotos en la nube también. O sea, sirve los dos propósitos. No es como Samsung, que tiene una aplicación de galería y una aplicación y la aplicación de Google Photos para entonces quizás subir la foto. Aunque yo creo que la galería de Samsung no está conectada con OneDrive. No sé, no recuerdo si tiene esa conectividad con OneDrive.
Con las dos, con la de con el de Samsung y con ese. Pero, bueno. O con. O sea, es Google Photos.
Ya. Vamos. Bueno. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que la aplicación ahora, la parte de librería, tiene entonces acceso a unas carpetas mucho más llamativas, ¿verdad? Vemos entonces con las fotos más, ¿verdad? Ahí presentes directamente con todos los álbumes o todas las carpetas que tú tengas directamente en tu teléfono. Y si tienes un Android, obviamente tenemos visto cómo es que funciona para el iPhone, pero si tienes un Android vas a poder ver la carpeta con las fotos de descarga o las fotos de WhatsApp y entonces las capturas de pantalla, y lo bueno es que entonces vas a poder decidir fácilmente si quieres apagar que se suban a la nube esas fotos o no, así que en esa parte es mucho más fácil poder explorar las fotos que tienes en tu galería utilizando la parte de la librería, así que esa parte está chévere, se ve bonita la aplicación. Lo otro que también vemos, Alberto, es la parte de compartir. No sé si tú usas la parte de compartir con tu pareja o tu familia.
Yo no la utilizo, pero la función está nítida.
Sí.
Que las fotos se integren todas ahí. Y utiliza, o sea, a mí una de las cosas que más me encanta es la inteligencia que tiene la aplicación.
Claro.
A la hora de tú buscar y moverte a través de la foto y cómo uh-huh. te reorganiza las fotos, cómo te crea ¿cómo se llama eso? Las animaciones, te crea uh-huh. Los recuerdos, tal como hacía Facebook, o como hace Facebook.
Exacto.
Al frente, que te uh-huh. dice, recuerda momentos felices de, qué sé yo, por un ejemplo, en Florida, o qué sé yo, en San Juan, Puerto Rico, y te enseña fotos de ese mes. Y después te crea otro en años en los que estuviste ahí. Uh-huh. La inteligencia está súper cool. Y sí. Yo creo que por aquí es donde va el futuro de la aplicación. O sea, ya entiendo por qué hace unos meses atrás dijeron no, que vamos a cobrar y solamente te vamos a dar beneficio de algunos filtros o dar beneficio uh-huh. de un poquito más de almacenamiento. Claro. Pero ya entiendo por dónde va la movida de Google con la aplicación de Google Fotos. Ya,
sí. ya hemos esta parte de compartir, hay varias cosas nuevas para que puedas ver todos los álbumes que tengas compartido con otras personas y también vas a poder entrar directamente a la parte de conversaciones. Por ejemplo, si compartes fotos con diferentes personas, pues puedes entrar ahí como si fuese prácticamente una aplicación de mensajería. Y una parte bien importante es que entonces puedes activar una función para que puedas compartir automáticamente las fotos que tengas en tu teléfono, las fotos que tú decidas compartir directamente y automáticamente con tu pareja o con las personas que tú quieras, para que automáticamente esas personas reciban esas fotos que tú tomaste de tu hijo, de tu mascota, etcétera, automáticamente la tenga esa persona en su cuenta de Google Photos para que pueda verla.
Hacho, esto me encanta, pero la pregunta es, ¿le consumirá su espacio de Google Photos a la otra persona o consumirá tu espacio?
No me consta, pero si funciona como Apple, tú estás compartiendo un enlace realmente, así que si tú la añades a tu librería, pues entonces te ocuparía tu espacio, pero si no, estás viendo un enlace prácticamente, no estás descargando esas fotos a tu librería. Quizás hay un botón de poder añadirlas a tu librería, pero esa parte pues no la tenemos, ¿verdad? Un poco más claro en ese sentido de cómo es que funcionará, pero sin duda alguna
como Google Drive. Ahí está el archivo, pero está hosteado a mi
exacto,
a mi
Kiki. En la cuenta de otra persona y no te ocupa el tuyo. Así que como ven, esta nueva versión de Google Photos ya llegó o está llegando a Android, pero todavía no ha llegado al iPhone, a iOS. Así que todavía no ha sido lanzado, pero se espera que durante las próximas semanas, meses, quizás estaremos viendo entonces este nuevo diseño enfocado en la librería realmente. No en la parte de fotos, no vimos cambios en cómo es que funciona la lista de fotos, sino más la lista de tu librería y la parte de compartir. Así que en ese sentido me gusta mucho la actualización, se ve muy bonita, pero vamos entonces a pasar a, Otro tema importante que para las personas, ¿verdad? Que no pueden o no quieren gastar mucho dinero en una computadora para jugar, pues entonces con una Chromebook, ¿qué tú crees, Alberto? Jugar
videojuegos en una Chromebook. Aquí era donde faltaba, Hernán. Aquí era donde faltaba que desde una Chromebook va a poder correr Steam. Bueno, no todo el mundo tiene el presupuesto para tener una computadora poderosa o una computadora gaming, de por lo menos, qué sé yo, $500, una computadora gaming de miles de dólares. Pues, básicamente con una Chromebook, que obviamente no son todas, pero que mínimo de requisitos debe tener el Intel X6, debe tener un procesador 11 generación, o sea, i5 o i7, mínimo con 8 de RAM.
Por lo menos.
Ya corre, y ya te va a correr los juegos súper bien. Aunque esto te extraña, ¿verdad? Porque si es streaming, no se supone que... No sé cómo...
No, es streaming, tú lo descargas. Aquí tenemos la lista de las Chromebooks que por ahora... Sí. Porque esto todavía está en estado beta, todavía no está para todo el mundo y para todas las Chromebooks. Y aparentemente está bastante... Exacto. Y está todavía bastante limitado en cuestión de cómo es que funciona. ¿Qué iba a decir?
Que no es streaming. Exacto. Pero mira los specs para que pueda correr los juegos.
Sí, es bastante. O sea, bueno, bastante para una Chromebook. Porque...
Claro, usualmente... porque... Ajá. Es que cuando tú compras una Chromebook, tú no miras eso, porque una Chromebook funciona bien con casi cualquier procesador.
Está un Celeron.
Bueno, un Celeron. Fue bueno para su tiempo. Pero imagínate. Sí. Una Chromebook con i7, básicamente, o sea, yo, Alberto Guzmán, no sé, Hernán, yo, Alberto Guzmán, te compra una Chromebook con i7, estás desperdiciando tu dinero, estás botando
los chavos. Claro, claro.
Porque ¿qué va a correr ¿qué va a correr ahí, Chrome? O sea, no.
Sí.
No sé.
Bueno, ahora hay una razón, ¿verdad? Utilizar Steam.
Claro.
Así que ahora tu Chromebook pues, puede ser un poco más útil y entonces descargar algunos juegos. Pero como mencionamos anteriormente, por ahora todavía esto está súper limitado. Tienes que activar el modo de desarrollador, hacer miles de brincos para entonces poder instalar esta versión beta, ultra beta de Steam en tu computadora. Así que realmente esto es para aquellas personas que de verdad quieren probar y quieren estar en la vanguardia de lo que está pasando. Así que todavía no sabemos cuándo Steam estará llegando específicamente para todas las Chromebooks o para las Chromebooks que sean compatibles, porque todavía está en estado de beta. ¿Cuáles son los juegos que se podrán jugar? Porque obviamente aquí no vas a jugar Elden Ring, no vas a jugar Cyberpunk, no vas a estar jugando juegos súper poderosos. Para eso quizás puedes utilizar ya sea Game Pass en la nube o otros servicios de juegos en la nube. La única parte interesante es que Steam estará trayendo la ¿cómo se llamaría eso? Como una capa de compatibilidad con Linux, porque esto utiliza Linux, para entonces traer Proton o Proton, que entonces le permitiría a estas computadoras jugar juegos de Windows, que es lo mismo que tiene la Steam Deck, el portátil nuevo de Steam, que entonces tiene una capa compatible de Linux para que entonces se puedan instalar algunos juegos de Windows en Linux y entonces se puedan jugar en una computadora basada en el sistema operativo de Linux, como obviamente lo es Chrome OS. Así que por lo menos en ese sentido, sí vemos un poco de compatibilidad, un poco de que funcione muy bien este sistema de Steam, pero no sabemos qué tipo de juegos funcionarían. ¿Qué tú crees, Alberto? ¿Te comprarías una Chromebook para jugar o no?
Perdóname. No, yo creo que yo puedo correrlo bien con... Básicamente con una computadora Windows de hace un par de años. Me correría bastante bien. Es que, o sea, yo cuando pienso en una computadora, soy bien consciente con los specs, o sea, con las especificaciones que la compro. Porque si estás haciendo la inversión de comprarte un dispositivo electrónico, una computadora, es porque quieres que te dure por lo menos unos cuantos años. Y si, pues, compras una computadora con unas especificaciones bien bajitas, pues sabes que esa computadora se te va a quedar muerta en 2 o 3 años. Así que yo creo, para mí, yo creo que No me compraría una Chromebook para jugar.
No, sin duda alguna, no creo que muchas personas salgan de su casa a salir corriendo a comprar una Chromebook para jugar, pero creo que esto hace algo que es bien importante, que es democratizar los videojuegos para que más personas puedan jugar en su computadora sin tener que quizás, como hablamos al principio, tener que comprarse una computadora súper poderosa para poder jugar, sino que en su propia Chromebook, que ya la tienen, que ya funciona, que hace su trabajo, pues entonces puedan instalar algunos juegos. Todavía no sabemos cuáles juegos o hasta qué nivel realmente debemos esperar una compatibilidad bastante decente de juegos en Chrome OS, pero seguramente estaremos bien pendientes para ver qué estará pasando con esta versión de Steam para Chrome OS y qué tan útil podrá ser a la hora de jugar diferentes juegos.
Claro que
Dale.
sí. Así que, bueno, tenemos que pasar a algo que a mí me sorprende
Sí.
que no se haya hablado más de esto, que no se hayan actualizado más. Y es que, mano, Roku llega con su nueva actualización, que es Roku OS 11. Y Roku está actualizando los televisores, los sistemas operativos de los televisores y las cajitas de televisión de ellos. Y ahora te va a permitir mostrar fotos como fondo de pantalla, que es una de las cosas que ellos introdujeron hacen dos updates atrás, o creo que hace una actualización atrás, que es que ellos cambiaban el tema de cómo se veía
Claro.
no sé si tú lo viste, Hernán.
Claro, lo tengo, sí.
Pues ahora vas a poder cambiar fondos de pantalla. Está interesante.
Sí,
También te va a
la
mostrar.
parte que se, ah,
Ajá.
perdón. La parte que se me
No,
hace
no,
un
no, mete
poco
mano, mete mano.
extraña. La parte que se me hace un poco extraño de este sistema es que ya hay una función para añadir fotos de fondo de pantalla en Roku, así que todavía no me queda muy claro cuál es el beneficio total de este sistema de poder añadir esta lista de fotos o este secuencia de fotos. No sé si es algo que vas a poder añadir muchas más fotos o conectarla a otros servicios, porque realmente, por lo menos en la actualización pasada, podías añadir, yo creo que eran como 20 fotos, algo bien poco. Así que quizás la diferencia entre esta función y la pasada función es que quizás entonces ahora puedes añadir muchas más fotos, pero no me queda muy claro todavía qué tan poderoso va a ser este sistema de añadir fotos a tu televisor.
Yo creo que básicamente sería tratar de competir con lo que hace Google con su foto,
Exacto.
que es que
Claro.
de cuando el dispositivo está descansando o no lo está usando, pues te tira fotos de las diferentes, ¿verdad? De las cosas que hayas escogido en Google Fotos o
Claro.
un álbum en específico. Esto también se puede utilizar para los lugares que tienen básicamente una recepción o un
Claro.
lugar en los que pues básicamente sube un par de fotos, unas cuantas fotos de promociones y cosas del lugar y las dejas corriendo. Que también se
Sí,
puede
sí, sí.
utilizar para eso, cuando no se está usando el televisor.
Claro,
No sé.
esa otra alternativa. ¿Qué es lo otro que también tenemos en Roku OS 11?
Pues bueno, ahora vamos a tener un botón para ver. O sea, va a poder las recomendaciones o películas basadas en tu interés y cosas que tú ves ¿verdad? En streaming o televisión. Va a poder escribir, o sea, mejor utilizando la voz, o sea, mejor en los idiomas como el español y el portugués. Y creo que en la aplicación, si más no recuerdo, ahora va a poder poder ver, o sea, va a poder ver mejor dónde ver una serie, valga la
Exacto.
redundancia, gratis. O sea, de los servicios
Exacto.
que tú pagas. Si tienes Disney Plus, tiene HBO Max, tiene Amazon, pues ahora te va a enseñar, o sea, qué película está gratis en qué servicio, porque hay otros servicios como Apple TV o Amazon Prime que te venden la película, o creo que Vudu
Claro.
también vende películas. Y en vez de tú, ¿verdad?, comprar la película, pues la puedes gratis a través de la plataforma, te va a enseñar en dónde la puedes ver. Así que eso
Claro.
está cool. Eso está cool.
Sí,
¿Cómo hace
yo.
Google
Claro. Sí, yo creo que Roku es lo que quiere hacer eso, quiere que se convierta en tu interfaz para interactuar con contenido, para que puedas utilizar los sistemas de Roku, que te integres directamente a los servicios de Roku, para que entonces sea ahí tu pantalla principal, si puedo decirlo de esa manera, para entonces tener acceso a otro contenido o otro contenido de las otras plataformas, como como mencionaste tú, como lo hace Google, como lo hace, si estás en un Apple TV, tienes lo mismo, tienes recomendaciones de otros servicios en la aplicación de Apple TV. Así que Roku lo que quiere eso, quiere competir mejor para que siga siendo una de las plataformas más populares a la hora de consumir contenido, ya sea películas o series. Así que está súper chévere ese cambio que vemos. Todavía no lo tengo, pero viene por ahí.
No, tal parece que esta actualización va a llegar a todos los dispositivos Roku a partir de las próximas semanas, así que tendríamos que estar pendientes para esta nueva actualización de Roku. Muy bien. Al fin, nosotros tenemos que hacer un intro de un intro de WhatsApp y de... Dice, vamos con noticias de WhatsApp. Mira,
sí.
Ahí al fin llegaron las reacciones a WhatsApp, tal y como las vemos en, ¿verdad? En Facebook. Ahora las vamos a tener en WhatsApp. Y es que luego de meses y meses de prueba, WhatsApp por fin ya lanzó, ¿verdad? En las reacciones a sus versiones de beta en de la aplicación de WhatsApp. Uh-huh. Algunos ya lo tienen, otros no lo tienen. Yo no tengo WhatsApp, esa WhatsApp beta, porque no sé, siento que a veces como que se traban, o como que algunos mensajes no me llegan bien en o sea, ya sea en la computadora, en el teléfono lo tengo, no sé, y yo quité el beta. Pero las personas que tienen beta pueden disfrutar ya, algunos, poder tener reacciones en ¿verdad? Los mensajes que se envían de WhatsApp.
Sí, esto es muy similar, como mencionaste, con lo que tiene Instagram y también Messenger. Pero la única parte un poco diferente es que tienes opciones bien limitadas. O sea, solamente puedes reaccionar con 6 opciones. Like, corazoncito, risa, sorpresa, triste y como gracias o algo así. Así que por el momento no sabemos si serán estas serán las únicas opciones o si tendremos acceso a poder personalizar este tipo de reacción que podemos hacer en los mensajes. Pero esto realmente, una vez más, demuestra lo atrás que está WhatsApp, porque hasta el propio servicio de Apple tiene esta función ya hace mucho tiempo. Instagram lo tiene hace mucho tiempo, Messenger lo tiene hace mucho tiempo, y Telegram lo tiene, pero Telegram lo lleva a otro nivel, porque puedes usar prácticamente cualquier emoji para poder reaccionar a los diferentes mensajes, y tienen hasta unas animaciones bien, bien interesantes. Así que en ese sentido, WhatsApp demuestra que está atrás, sigue estando atrás comparado con la competencia, y sigue atrás porque todavía no ha llegado a todo el mundo.
Eso es lo más triste. Que es una prueba ilimitada. Exacto. O sea, no es una prueba abierta a todos, sino que es una prueba como ilimitada, porque no todo el mundo lo tiene. Y no se sabe cuándo va a llegar.
Exacto. Así que... ¿tú usas mucho esa función de reaccionar a los mensajes o no?
Pues mira,
Instagram o Messenger o
básicamente,
Telegram.
Es que, mano, yo no sé si te pasa a ti, pero Messenger, para mí, no sé, no es una aplicación, yo no la veo como una aplicación de escribirle a las personas.
De compartir y ya.
Es como compartir cosas, enviar quizá alguna noticia, enviar alguna foto, algún meme o algo, y tú reaccionas bueno, por lo menos todos mis contactos son así. O sea, yo no tengo unas conversaciones gigantescas por Messenger. Básicamente, posiblemente sí la tengas cuando estés hablando, contactando algún servicio, alguna página. O sea, ahí sí posiblemente tengas muchas conversaciones o quieras escribir algo a un contacto que no tienes. Pero básicamente se usa para, por lo menos yo lo uso para eso. En vez de escribir jajajaja, ja, 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 pues le doy a la carita de
rey. Sí, no sé. Puede ser una alternativa sin duda alguna. Vamos a ver entonces cuándo estará llegando para todo el mundo, porque realmente no hay una fecha y WhatsApp tiende a ser bastante lento a la hora de traer las cosas que tienen beta a todos los usuarios, así que quizás pasará no sé cuántos meses y todavía no tendremos quizás esta función que se lleva probando. Yo creo que ya vamos hablando de esto hace ya también varios meses, así que es bastante bochornoso, en mi opinión, que todavía le esté tomando tanto tiempo a WhatsApp lanzar una función que ya está en Instagram, que ya está en Messenger, que ya está en Telegram, que ya está hasta en la aplicación de Apple. Pero si eres de las personas que utilizan mucho WhatsApp, pues esto es lo que viene por ahí, pero todavía no hay fecha específicamente de cuándo es que entonces estaremos viendo esta función.
WhatsApp no deja dinero.
No. Van a cobrar, van a traer WhatsApp Gold, ya tú verás.
¿Te acuerdas de eso? Por un peso. Un
sí.
dólar.
La gente es increíble.
De verdad que no. Como última noticia, la licencia de conducir, la licencia de guiar, o tu identificación, ID, la vas a poder tener en iOS 15.
Al fin.
El año pasado, obviamente, se anunció esto, que ibas a poder tener tu licencia de guiar, o sea, de conducir, o el carnet de identidad, o el carnet de identidad es como el seguro social, básicamente.
Es como identificación, si no me equivoco.
Una identificación que sabe que eres tú. O sea,
exacto, que te identifica.
Claro. Y pues básicamente esto va a estar a partir de, o sea, de las personas que tengan este update de iOS y luego de casi un año, como tú dijiste.
Sí, la única parte triste es que como este es un proceso tan regulatorio y como Estados Unidos funciona tan diferente entre los diferentes estados, pues este proceso es un poco lento. Así que por el momento se está siendo probado en el estado de Arizona. Así que solamente las personas de Arizona pueden añadir su licencia de conducir a su billetera digital en su iPhone, en su Apple Watch también, para que, por ejemplo, que esta es la parte más importante, pues, por ejemplo, puedas ir a un aeropuerto y en vez de utilizar tu licencia física y dársela a la persona para que te verifique, sino que simplemente vas a poder enseñarla desde el teléfono para poder entonces dar esa información a la hora de viajar. Así que es un paso más para que no tengas que llevar tu licencia física a Braille, puedas simplemente salir simplemente con tu teléfono. Pero se espera que esté llegando a otros estados y territorios, incluyendo hasta Puerto Rico, así que se supone que llegue a Puerto Rico y otros estados que también están en el proceso de buscar la aprobación y que se puede integrar directamente con el sistema operativo de Apple, como Colorado, Hawaii. Después supuestamente puede ser que llegue Georgia, Utah y otros estados más. Dime.
Es que esto no va a funcionar bien hasta que todos los estados lo tengan. Por lo menos en estado, si hablamos de Estados Unidos, o sea, si hablamos de la interconectividad doméstica que tiene Estados Unidos con, o sea, lo que es Hawái, Alaska, o sea, Florida, California. O sea, si yo me voy, un ejemplo, si yo vivo en Arizona y en Arizona pasa mi ID del aeropuerto, de lo más bien. Se me quedó el ID en mi casa. Por ejemplo, la identificación. Y fui a Nueva York. Y Nueva York no tiene activa esta función, pues me chavé. O sea, no puedo viajar.
Te mudaste a Nueva York.
Tienes que mudarte o irte de otra manera, en tren o en carro, en Uber. No sé. El punto
ese,
es que.
Ese Uber está bien caro.
No.
Ese Uber está.
No creo que llegue a Arizona en Uber. No creo que llegue. El punto de esto es que la función está chévere, es un avance gigantesco a la hora de, y creo que esto mejoró o se adelantó con el, ¿verdad? Con lo de la pandemia, porque esto era una de las cosas que se pensaron en algún momento, pero hasta que no pasó, ¿verdad? La situación, pues no salieron. Y yo creo que esta es una de las cosas que te quita de encima la necesidad de estar, tengo que sacar la identificación, tengo que sacar tal, no, aquí tienes el pase de abordaje en tu teléfono, el boarding pass, y tienes tu identificación ahí y vámonos. Que yo creo que es un avance a la hora de todo este protocolo que uno tiene que pasar a la hora de entrar a un aeropuerto y pasar a los gates y esas cosas.
Sí, es un paso increíble. Por ahora solamente se está probando, como mencionamos, en Arizona y en el aeropuerto de Phoenix. Así que tampoco está en todos los aeropuertos, ¿verdad?, disponibles en este estado de Arizona. Y la otra parte un poco triste es que por el momento no hay ningún plan para llevar esta función fuera de Estados Unidos. Así que por el momento nadie en España, en México, por ahora no se ha hablado nada sobre eso, pero Apple a veces hace cosas internacionales y a veces hace cosas no internacionales. Por ejemplo, lo de Apple Pay para pagar con el teléfono, se tardaron un tiempo en traerlo a otros países, pero por ejemplo, entonces con la tarjeta de Apple no está disponible fuera de Estados Unidos. Así que vamos a ver qué pasará. Hay precedente para dos cosas, para que se quede en Estados Unidos o para que salga. Pero no sabemos cuál va a ser la línea que se esté leyendo Apple, porque obviamente pues añadir tantas regulaciones de diferentes países pues va a ser un poco difícil, yo creo, para la compañía.
No, y que Apple debe tener soporte en ese país. Debe claro. tener...
Así que... Y los aeropuertos también, que acepten el sistema del iPhone. Bastante complicado.
Claro. Veremos cómo Apple lo trabaja. Abrimos esta sesión para preguntas, pero en lo que alguien se anima a hacer preguntas, yo les digo que a mí pueden conseguirme en las redes sociales como Albert Videos en Instagram. Ahí básicamente pueden ver lo que hago fuera de aquí del podcast y de otras cosas. Así que, Hernán, ¿dónde te conseguimos si queremos seguir tu, ¿verdad? Tu aventura y tus cosas?
Una aventura. Pues mira, me puedes seguir como Hernán078 en Instagram o Hernán_078 en Twitter. Y también, ya que al final no creo que la gente se anime a hacer preguntas porque queda una persona aquí viendo y no sé si es Bianca, no sé. El único punto importante es que para aquellas personas que quizás están viendo este podcast después que pasó en vivo, les recordamos también que deben ir también a suscribirse a nuestro canal secundario de Desmandado Podcast Clips para que entonces puedas ir directamente ahí y consumir quizás las noticias que te llaman más la atención o te interesan más, para que puedas estar al día de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Así que busca en la parte de canales secundarios aquí en nuestro canal para que vayas allá y te suscribas. Y también te recordamos que puedes escuchar este podcast en modo audio en cualquier aplicación de podcast favorita, ya sea la de Apple, en Android, la de Google, Pocket Cast, la que tú quieras, para que nos puedas escuchar mientras estás manejando, limpiando en tu casa, etcétera, y te puedas estar al día de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Así que nada, gracias un millón a todas las personas que se conectaron, a todos los que se conectarán después quizás. Ustedes son los mejores y nos estaremos viendo en la próxima. ¿Qué tú crees, Alberto? ¿Sí?
Nos vemos la semana que viene, si acaso.
Dale, bye. Hablamos después. Bye, bye.